COPE. Estar informado.
Porque sí, porque ahora lo necesitamos más que nunca. Después de escuchar a este ser decir que la amnistía es por el bien de España, necesitamos consuelo, necesitamos alegría, necesitamos un poquito de elegancia. Y ante el otoño y ante las adversidades, nada mejor que una tertulia divertida y llena de compañerismo. Oye, y la noticia, que nuestra Lomana ha salido en desfile, por fin, en una pasarela. ¡Carmen, buenos días!
¡Buenos días a todos! De lo que hablabas antes, yo creo que se están riendo en nuestra cara esta gente. Ya tiro la toalla, de verdad. Bueno, pues sí, he hecho mi debut en una pasarela porque me había negado toda mi
vida. Es verdad, pero que has hecho
desde
muy bien, porque ya sabes que las
pasarelas
solo vayan las niñas de 22 años, que existimos
no,
todos
no,
los seres
no lo
humanos.
He hecho, por eso, lo he hecho para quitarme un trauma que yo pensaba, puedo salir en el Club de la Comedia, hablar ante 300 personas, me da igual, pero en una pasarela nunca. Nunca, pues ya ves, nunca digas nunca jamás.
Vale,
y os diré que fue momentazo antes de salir con toda esa gente tan transversal, porque es un tan joven, tan diferente, porque es un desfile muy inclusivo. Era el que cerraba la pasarela del 080 con el diseñador Domínico, chico muy joven, con mucho talento, pero con unos diseños
bueno, tú
muy
sales
especiales.
Prácticamente de gótica. Ahora enseguida os colgamos en las redes sociales el traje con el que desfiló Lomana, que tiene una suerte de arneses en torno al escote y unas aberturas
pero
propias de Halloween.
Era elegante, de un estilo como lencero y para... Mira, el tipo de gente que había ahí, yo creo que no había nadie más de 25 años o 30.
Y les gustó, ¿no?
Súper moderno. Me sentí tan querida.
Y oye, ¿por qué te quitaste los zapatos? Que de repente te veo saltar en la pasarela y con todo desembarazo se pone a desfilar descalza, que me encantó.
Yo ya una vez que salí lo que quería era disfrutar. Y resulta que se me salía el zapato izquierdo y el otro también. Digo, ¿yo cómo voy a andar así como en chanclas? Imposible. Digo, me lo quito y ando descalza y ya veremos. Y eso es lo que hice. Me los quité, los llevé en la mano y seguí
caminando.
Bueno,
¿y cómo fue la experiencia de sentirse modelo?
Bueno, la experiencia fue maravillosa porque me hicieron que sentirlo así. Era una pasarela bastante grande, en V, llena hasta los topes. Todo gente muy... Bueno, no ves mucho a la gente, ¿eh? Porque te ponen... Yo cuando salí había humo y todo oscuro. Parecía un poco como el tren del miedo ese.
Es que son esas plataformas... Vamos, yo no he desfilado.
Pero
ni desfilar,
fue genial y
pero
en un sitio precioso.
En los escenarios normalmente... No, bueno, muy frecuentemente no ves a la gente. Te iluminan con unos focos que te deslumbran.
Yo un poco decía... Porque es que tenía que mirar a un foco fuerte. No veía ni siquiera a los fotógrafos. Nada. Pero oía a la gente cómo me gritaba, cómo aplaudía, tanto cariño. Yo ahí para adelante como...
Los de Alicante.
Como los de Alicante, feliz. Y muy bien, la verdad. Y luego ya cuando salimos para hacer el carrusel, me puse unas botitas, que esas no se me salían. Y ya desfilé otra vez muy contenta.
Mírala. Por cierto, mañana vamos a soltar el reportaje que hemos hecho en el Palacio de Liria, que hemos ido aquí, mi Carmencita.
¿Y no hoy que estoy aquí?
Bueno, así sales dos veces en antena. Quiero decir, claro. Porque si lo soltamos ahora tienes que estar 20 minutos callada. Mañana damos el reportaje que hemos hecho con cámaras y con micrófonos, con Lomana y con Eloy Martínez de la Pera, en el que revelamos los vestidos y las entrañas de la moda moderna de la mano de los modelos de la Casa de Alba.
Muchas cosas, porque una de las cosas que la gente va a aprender es quién era Words, quién era ese modisto, que fue el modisto favorito de Eugenia de Montijo, de la duquesa de Alba, Francisca, hermana de Eugenia de Montijo. Entonces va a haber muchas cosas muy interesantes.
Vamos a aprender mucha historia de España, mucha costura, mucha moda y vamos a
y
pasarlo
de Francia,
muy bien.
Francia, porque hasta el vestido que usó la emperatriz de Francia, que era granadina de Granada, Eugenia de Montijo, está ahí. El que usó para inaugurar el canal de Suez cuando fueron.
Efectivamente, que le hicieron un atrezo así de estilo colonial en algodón.
Bonito,
en fin, no vamos a desvelarlo.
Mañana,
sí, no vamos a hacer spoiler. Vamos con los oyentes, que hay muchos,
o sea,
hoy.
Spoiler es chivarse.
Exacto.
Buenos días a todos, feliz sábado. Oye, Carmen, ahora que está todo lleno de calaveras, esqueletos, toda esta americanada de Halloween, ¿tú celebras esta fiesta o eres más de Todos los Santos?
Pues mira, yo de Halloween, la verdad, nada de nada. Yo creo que los niños ahora se han acostumbrado por los colegios, pero nosotros nunca celebrábamos Halloween. Pero aparte eso es que no me gusta, o sea, no me gusta, no me parece desagradable, me da miedo. Alguna vez he ido, pero tengo un vestido de Halloween precioso que me compré en Londres, pero no es de Halloween, pero podría, es como de bruja elegante y tal, pero no. Y sin embargo, Todos los Santos sí, procuro ir a, si no es ese día, antes o después, al cementerio.
Es que sabes lo que me parece Halloween, que a mí miedo es que no me da, porque es muy divertido.
Pero aquí
decir,
siempre,
que son
siempre se ha hecho Halloween,
bichitos, cosas naranjas, calabazas. Lo que lo encuentro es inútil, porque luego va y se muere tu abuela y a ver qué haces tú con una calabaza. O sea, quiero decir, al menos la fiesta de Todos los Santos era un momento para reflexionar sobre cosas serias en la vida. El hecho de que te dan un tiempo, de que no es eterno, de que tienes que aprovechar la existencia, ¿no?
Pero vamos a ver, eso lo puedes pensar en cualquier momento. Halloween, por ejemplo, es precioso en México. Pero no es
el
Día de los Muertos.
Exacto, eso ahí es completamente diferente.
Entonces,
la familia va a los cementerios.
Yo lo he pasado, en los cementerios, en las casas, en todos los sitios. Y luego estéticamente es precioso también, ¿eh? Sale esta, ¿cómo se llama? Como una mujer disfrazada con flores, con colores, con que es a mí me pareció maravilloso.
¿Esa es la Llorona, no? No. Yo es que no conozco mucho la fiesta mexicana, pero en fin, la nuestra era bien bonita, la de Todos los Santos, con las flores
y
las visitas.
Y sigue siendo. Y luego ha habido sitios como Galicia que se ha celebrado muchísimo y en muchos pueblos, en La Mancha también, en La Mancha da miedo, pues se disfrazan y van llamando por las casas y te pegas unos sustos tremendos porque van, que da un poco de miedo. Pero esto en España se ha celebrado y en Galicia muchísimo. General.
Pues vamos con la siguiente pregunta.
Hola, fin de semana, COPE. Un saludo para la jefa Cristina. Bueno, mi pregunta es para Carmen Lomana. Verás, solicité participar en un desfile de naciones como el de las Olimpiadas, que hay previo a la maratón de Nueva York, que va a ser el 5 de noviembre. Bueno, vamos un grupo de amigas, pero yo se me ocurrió solicitarlo y resulta que me lo han concedido. Entonces me gustaría saber cómo ir vestida en ese desfile, puesto que pues me gustaría ir mona. Y claro, yo no soy de la selección nacional, ni mucho menos, para tener una equipación de la selección. Venga, un saludo.
Pues bueno, ya que no vas de la selección, pues imagínate cómo irías a un desfile que está relacionado con el deporte, ¿no? Cómoda. Yo creo, ¿no?
Un chándal.
Sí, por si
no,
acaso.
No, un chándal no, pero puedes ir con un pantalón, depende del tiempo que haga, que yo creo que más bien frío, con un suéter bonito o un vestido. Entérate, eso te puedes enterar. Entras y miras a ver cómo han ido otras veces, que te den un poco de inspiración, y eso lo puedes ver en Google, pones lo que es exactamente el nombre y seguro que te van a inspirar. Pero vete, por encima de todo, cómoda, con unas zapatillas o unos zapatos o unas botitas, que no te canses y que puedas hablar divinamente. Hablar, no andar. Que no te pase lo que me pasó a mí en el desfile, que se me salían. Pero sí, disfrútalo. Lo principal es que lo disfrutes cómodamente.
Y qué bueno en este consejo de preguntar, ¿sabes? Porque muchas veces nos recatamos de hacerlo y es que no hay nada mejor en todos los ámbitos que preguntar cómo se hacen las cosas,
sí,
¿no?
Yo recuerdo la primera vez que me invitaron al Palacio del Pardo, los Reyes, para un tema, bueno, de un jefe de Estado que vino. Yo llamé a Zarzuela y pregunté a ver cuál es adecuado para ir. Tenemos que ir de cóctel, muy vestidos, normal, elegantes, pero sin nada excesivo, y me lo dijeron.
Vamos con una pregunta de mucha actualidad y justo de moda.
Hola Carmen, ¿cómo estás? Mira, esta semana he visto a dos mujeres de más de 70 años y a ver qué te parece lo que dicen. A ver, una de ellas es Vera Wang, que tiene 74 años, pero vamos, que parece que tiene 40. Y dice, que yo no sé si me lo creo mucho, que se conserva así porque come solo patatas fritas y hamburguesas. ¿Tú te lo crees? ¿Qué te parece esta dieta?
Pues
y
no me lo
la otra
creo.
Es la actriz Maggie Smith, que ha sido la imagen de marca con más de 80 años y ha posado la tía sin maquillaje, sin una gota. ¿Tú te atreverías a posar así? Muchas gracias, Carmen. Un abrazo.
Bueno, dos cosas. Primero, lo de Vera Brandt, eso no me lo creo. Es una patochada. ¿Cómo vas a estar alimentada de pan y hamburguesas?
Y vodka.
Estar bien. Y vodka, claro. Vodka. Y fumará seguro también. Pues no me lo creo. Entre otras cosas, porque estaría bastante más llenita de lo que está, porque yo la palabra gorda no la digo. Y luego porque es muy insano, o sea, habrá que ver sus análisis, su colesterol, y no, me parece una tontería, lo habrá dicho por decir algo, pero yo no me creo que una persona se alimente teniendo un abanico tan fantástico de alimentos que le dé solo a la hamburguesa con pan. Luego, lo de Maggie Smith. Maggie Smith es una gran actriz. Está como una pasa en ese anuncio. No es que esté arrugada. Es una cosa que yo no he visto nada igual. Es que, o sea, una lata de Nivea, denle algo para que se hidrate. Yo pienso que lo han exagerado. No creo que esté tan sumamente arrugada. La hemos visto haciendo de abuela en Downton Abbey. Y estaba, hombre, arrugada sí, pero no tanto.
Bueno, pero sobre todo lo que tienes una clase que
me
se puede
parece
estar toda
fenomenal.
La
no, pero es que yo creo que lo han exagerado. Pero me parece fenomenal y, ¿por qué no?, agarrada a su bolsito de Loewe, el último modelo. Y es un homenaje a que la gente mayor también tiene ilusión por vestirse, por ir moderna, por llevar un bolso de culto. Y no se ha maquillado, pero es que yo creo que en esa cara es muy difícil el maquillaje, porque se te mete entre todos los pliegues y quizá la va a hacer mayor todavía, ¿no? La va a crear una máscara.
Bueno, y luego además es que, insisto, una mujer, fíjate mi madre que ha hecho 86 años y que está elegantísima y guapísima. O sea, realmente si uno asume su edad puede ir cubiertito de arrugas.
Mira,
y divino.
Cristina, la gran revolución que nos queda por hacer a las mujeres y a los hombres es la revolución de la edad. Aquí todo el mundo reivindica esto, reivindica lo otro, reivindica que aunque esté como esté no se le puede decir. Ahora, la edad, la gente se quita años, no la quiere decir, tiene complejos, luego te insultan, te llaman vieja, abuela. Ahora con el desfile, que yo encuentro que estaba cañón, perdona, o sea, mi falta de humildad, pero estaba muy bien, pero me daba muy bien el vestido y todo. Vieja, abuela, ¿qué haces ahí? Claro que son los mínimos y son mujeres siempre.
No me lo puedo creer.
Te lo prometo. Siempre son mujeres y entonces yo me imagino cómo estarán ellas, porque en Instagram no ponen ni la foto, ¿sabes? Me parece, primero, una falta de educación, una falta de humanidad, insultar a alguien por su edad. O sea, la mejor edad, siempre lo digo, es la que tenemos.
Está mal insultar a la gente por todo, por la edad,
pero,
y por no,
pero
todo. O sea, meterse
tenemos,
con la gente en general está mal.
Tenemos que reivindicar con orgullo los años y sin complejos.
Uh-huh. Y todo lo
está,
demás hay que reivindicarlo, cada uno somos como somos.
Pero que una mujer, porque tenga 70, 80 o 90, si se siente fenomenal y está contenta con su vida y con ella misma, pues ole por ella, nadie la tiene que insultar. Por eso.
Mira, aquí hay quien quiere celebrar.
Os escucho todas las semanas en podcast, en diferido, porque los sábados no tengo tiempo, pero que sepáis que me encanta vuestro programa. Y aquí va la consulta para Carmen. Querida Carmen, ¿qué me puedes recomendar para hacer una cena de 8 personas sin volverme loca en el intento? Un menú que sea fácil y resultón y que no dé mucho trabajo, porque hoy no tenemos mucho tiempo para nada. Entonces, eso, si me puedes ayudar con alguna idea de plato y postre, te lo agradezco muchísimo, porque ya no tengo más ideas y ya no sé qué hacer.
Pero,
así que nada, te lo agradezco mucho. Un abrazo a todos.
pedir a domicilio.
Con la iglesia,
hombre,
hemos topado, señor Sancho. Pues bueno, si tú no quieres cocinar y complicarte, por lo que veo, lo tienes que hacer tú, haz un buffet, ¿eh? Y entonces pones diferentes cosas que puedes comprar, pues en tiendas, muchas tiendas que tienen para que te lo lleves a casa. O, bueno, siempre puedes hacer una buenísima ensalada con aguacate, con huevo, con tomatitos, con una lechuga muy picadita, porque la lechuga grande como que no apetece, ¿no? Le puedes dar aceitunas, ventresca de bonito, o sea, una ensalada que sea, pues, muy nutriente, porque además es por la noche, ¿ha dicho o no ha dicho cuándo era?
Creo que era una cena, sí.
Una cena de ocho personas.
Una cena, bueno, pues puedes hacer eso. Antes, si quieres, es que depende cómo sea la gente, también puedes hacer una crema de calabaza o de calabacín, que te queda deliciosa, la mezclas con un poco de patata, si quieres, para que sea un puré un poquito más espeso. Merluza, trocitos de merluza a la romana, frito, y si te apetece, pero luego puedes oler a fritanga, con pimientos rojos, tiras de pimientos rojos con merluza y patatas paja, te puede quedar fantástico.
Mira.
Sí, para cenar no puedes poner cosas muy pesadas, yo tampoco recomendaría carne, la carne por la noche no es muy saludable, y el postre... Y eso es lo mío, lo que me gusta. Pero claro, yo creo que te vas a meter en unos berenjenales, vete a una pastelería y compra una tarta, por ejemplo, de manzana, deliciosa.
O pastelitos, individuales.
Pero bueno, si es postre que quiere ya servir en platos, o una tarta de queso. La tarta de queso es deliciosa. Apfelstrudel, alemana, una tarta de Apfelstrudel, que es todo como manzana en compota, riquísima.
Que es muy sencillo, porque haces una compota de manzana añadiéndole un poquito de limón.
Claro.
Compras la masa quebrada, ya hecha, y directamente la pones en el horno y envuelves la manzana y ya está. Y te queda un bollo estupendo.
Y no es nada pesada ni nada engordante.
Sí,
entonces,
eso es una gran consuelo.
¿Veis qué consejos tan buenos te das? Pero vas a tener que cocinar.
Bueno, y aquí hay un tema bien polémico.
Pues yo quería preguntar a Carmen Lomana que qué opina del cambio climático. Que eso se debe a la órbita de la Tierra o del sistema solar que se va desplazando por el espacio. Y según estemos más cerca, pues según hace más frío o más calor, claro.
Mira, el cambio climático es algo que está produciendo una cantidad de discusiones. Yo no me lo creo, que lo tengamos inminente. Lo que pasa es que hay cambios que sí, que claro que va cambiando, a veces a más frío, a veces a más calor, pero son cambios que tardan cientos de años. Hemos tenido en la Tierra glaciaciones, que fue lo peor porque desapareció casi todo, y luego hemos tenido épocas de calentamiento, donde creo, según he leído y oído, hasta Groenlandia era un vergel. Pero claro, todo eso imagínate lo que tarda. Entonces hay tal incoherencia, o sea, la niña esta enloquecida sueca, que ¿cómo se llamaba esta?
Greta
Thunberg. Greta Thunberg, exacto, que no quería contaminación y se viene en un catamarán desde Suecia montando el numerito. Es como estos que han dicho ahora, pues te digo que se ríen en nuestra cara. Que hay que quitar, ha dicho la ministra, la vicepresidenta, Yolandita, que cada vez que abre la boca sube el pan, con el otro, que se quieren, están ahora totalmente, vamos, en un romance. Que hay que usar menos los aviones pequeños, solo el imprescindible, en tren, o si no ya, pues vamos a ir en bicicleta, vale. Pero ellos se van a Benicassin, nuestro presidente, a un concierto, a Benicassin, que está aquí al lado, ¿no?
En el Falcon.
A todos los días en el Falcon, porque lo del Falcon es que les tiene enloquecidos. Ahora, nosotros, que somos los que pagamos el Falcon, los que le pagamos a ellos, los que somos como los siervos de la gleba de este... bueno, ya no quiero ni... ni hablar de este gobierno. Nosotros no, nosotros en Borrico vamos a terminar para no contaminar.
De todas formas, yo sí quisiera matizar que, desde luego, el cambio climático es un axioma en la comunidad científica. Quiero decir que puede influir un cambio de ritmo de la Tierra, lo ignoro, porque
la contaminación,
yo de esto no sé. Pero la contaminación, por razones efectivamente orgánicas, ¿no?, por combustibles orgánicos, está siendo letal. Y ciertamente hay que hacer lo que se pueda para mejorar esto.
Yo recuerdo muchas veces veranos de un calor espantoso.
No,
y
pero
encima,
yo no recuerdo, por ejemplo, que no? El mar suba los niveles que ha subido.
Ah, bueno, eso
que
ya
la
estaba
la temperatura
previsto.
Del Mediterráneo esté en verano a 28 grados.
Eso es lo que más me ha asustado a mí.
Las olas de calor continuas.
Las lluvias torrenciales en Madrid, como en la India.
Ya.
Ese monzón, eso aquí no, en Levante sí. Pero aquí no pasaba.
Pero yo lo que quiero decir es que para un cambio climático pasan muchísimos cientos de años.
Bueno, depende
ahora,
de la razón.
Ahora, que en
claro.
el momento en que estamos haya fenómenos que no nos recuerda mucho haberlos vivido, aunque siempre te dicen, hace tantos años ocurrió lo mismo. Y todo el mundo, ¡ay, qué calor! Ya no viene el invierno. Pues bueno, ya tenemos frío. Ya. Yo creo que las estaciones siguen muy marcadas. Y que el verano entra más tarde y se alarga más, lo hemos visto este año. Pero bueno, yo mientras haga calorcito, para el ser humano siempre es mejor los climas templados que los fríos, sin duda ninguna.
Todo
y dicen
preparado.
Que Jesucristo nació en una época de calentamiento.
De Jesucristo, dices en la época Jesucristo, de los romanos, del siglo primero. Sí. Pues no lo ignoro
yo
absolutamente,
lo
pero
también.
Vamos, los científicos dicen que estamos en el cambio climático y te aseguro que esto está muy claro.
Mira,
en Alemania
todo lo que
y en
nos
Estados
dicen
Unidos.
Nos lo vamos a creer. Algún día
hombre,
sabemos
yo la ciencia creo,
lo que
sí.
hubo detrás del COVID. Algún día veremos cómo han experimentado con los...
¿Y eso qué tiene que ver?
Terrícola. No, porque yo no me creo todo lo que me dicen.
Ah, a mí lo que me dice la ciencia tiendo a atenderlos.
Hombre, sí, algunos. Porque hay otros que están pagados por
mañana vamos a dedicar bastante tiempo.
Hoy estoy hoy un poco reivindicativa. ¿No?
A hablar de la familia real, porque en la jura de la Constitución del heredero al trono se va a producir y nos ocupará bastante tiempo. Vamos en unos instantes
Perdona,
a mencionarlo. Ahora lo cuentas.
Bueno, quiero decir dos cosas.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntaria a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
¿Bepear es? Ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bepe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras... Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bepe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibepe.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 31 de octubre. Carrefour.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Del 16 al 18 de noviembre, la gran diva de Broadway, Liz Callaway, rinde homenaje al genio inmortal de los musicales, Stephen Sondheim, en el Teatro Real. La cantante ganadora de un Emmy ofrecerá tres únicas actuaciones en España en el Salón de Baile del Real, con piezas de grandes creaciones de Sondheim como Follies, Into the Woods o Company. Entradas desde 29 euros en teatroreal.es.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabías que Madrid cuenta con 33 bibliotecas municipales y en ellas puedes unirte al club de lectura, escuchar cuentacuentos, inscribirte en talleres, conferencias, presentaciones de libros, participar en concursos? Las bibliotecas municipales van más allá de los libros. Anímate a descubrirlo. Infórmate en bibliotecas.madrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
En Ahorramás sabemos que si los precios se ponen chungos, el rompeprecios de Ahorramás los machaca en un segundo.
¡Vamos a ahorrar a lo bestia!
Porque llega el rompeprecios de Ahorramás con ofertas brutales.
Como el costillar de cerdo Duroc por piezas por 6,99 euros el kilo.
En Ahorramás estamos que lo rompemos.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Qué tal, Vicky? Soy Antonio de Generali.
Hombre, Antonio, bien, ¿y tú?
¿Cómo vas con la recuperación?
Pues un poquito mejor cada día.
¿Y contenta con los médicos especialistas que te aconsejamos?
Mucho, la verdad. Muchísimas gracias por la recomendación.
Mañana te acompaño y veo todo lo que estás progresando.
Cuando tu agente es mucho más. Generali, contigo todo.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El subcompacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del Plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todo preparado en la familia real para el 18º cumpleaños de la princesa Leonor, pero lo cierto es que se subraya este hecho, que es muy menor. Estaba, por ejemplo, escuchando y viendo a los de Podemos en las redes sociales. Dice, no, es que Irene Montero, no sé cuál es la otra.
Ione Belarra.
Oye, no van a ir al cumpleaños, pero ¿qué cumpleaños?
¿Por qué van a ir?
Si lo que va a hacer la heredera es jurar la Constitución de España.
Pero a esto la Constitución
Burros,
de España se la
que es la ley que nos hable a todos. Sí, o claro, sea, pero es que las leyes son indispensables
ya,
en cualquier
pero
país.
Esta gente,
hasta en los países de Podemos.
Pero esta gente, como otros muchos, parece que la Constitución no les interesa. Pues si les interesara, no harían lo que hacen. Y además hay algo que hay que decir, por si no se sabe, que se enteren todos los españoles, que de las 11 monarquías que hay en Europa, la única monarquía que jura la Constitución y jura cumplir con su deber y con todo lo que eso conlleva, es la española. Así que, para que vean, estos que hablan tanto, lo democráticos que son nuestros reyes.
Pero sobre todo
país.
Que es una de las pocas instituciones de las que está mayoritariamente orgullosa la ciudadanía,
claro.
Y que funciona y plantea una posibilidad de futuro tan espléndida como la de una mujer bien formada al frente del Estado. Así que los republicanos, el pobrecillo, lo están pasando
pero
fatal.
Pero a mí hubo algo que no me gustó, no sé a vosotras, cuando lo del saludo a los reyes en el Palacio Oriente, a la que más caso hizo y más se paró la reina fue a Yone Belarra, que la tenían que haber echado.
Pues a lo mejor es que hay que asistirla a la pobre.
Y con el pañuelo palestino, para decir, oye, a lo mejor le estaba diciendo qué poca educación
por
tienes,
lo mismo,
¿no?
Claro.
Puede ser, y a lo mejor le estaba prestando más atención precisamente para
pero
que
no
digan, mira, yo tengo más clase que...
Sí, sí, porque se acababa de dar el pésame a la embajadora de Israel, que bastante tenía, para, en fin,
y
lo que tienen que aguantar. Tengo que decir que yo tengo con Carlos el gran disgusto de que la ceremonia constitucional en las cámaras, concretamente en el Parlamento, no va a contar con la presencia de la anterior generación de reyes. Yo creo que una de las cosas más fuertes que tiene una monarquía es la continuidad en el tiempo, la visualización de que doña Sofía y don Juan Carlos, que por cierto paró el golpe del 23F, y don Felipe y doña Leticia y doña Leonor en tercer lugar constituyen una sucesión que hemos elegido para que sea sólida nuestra historia. En fin, aquí ha habido este problema que nosotros siempre somos los más santos, nadie tiene pecados, nadie ha estado con otras personas fuera del matrimonio, nadie ha matado ningún animal, y entonces, no, incluso habiendo fallos públicos, no están por encima de los grandes servicios.
Es mucho más lo que ha hecho y lo que ha conseguido para España y para muchísimos empresarios españoles.
Claro.
Que
entonces,
no hubieran
bueno,
podido
pues
hacerlo.
No estarán, estará pero solamente no es,
claro, van al cumpleaños
en el Parlamento y luego no los reyes y la hija.
Y no se queda a dormir.
Y luego hay una fiesta que nos tiene que contar Laurita.
Exacto, que mañana hablaremos aquí de todo lo que es la jura de la Constitución, de todos los actos institucionales, pero esa fiesta privada que se está organizando en el Palacio del Pardo, pues también hay que hablar de ella. Es un evento que será privado, del que en principio no se mostrarán imágenes, a no ser que, bueno, luego decida la Casa Real distribuirlas. Esa fiesta, por supuesto, será de máxima expectación debido a varios motivos, pero el principal es esa asistencia del rey emérito don Juan Carlos, que, por cierto, hemos conocido en las últimas horas que vendrá desde Abu Dhabi con su nieto Felipe Juan Froilán. O sea que, por lo visto, sí que estarán los dos. También estará doña Sofía, las infantas Elena y Cristina, y aquí también es, hay expectación para ver qué primos definitivamente van a asistir a la
Laura,
fiesta o no. Dime.
Hay algo que no entiendo. O sea, dicen que el rey emérito, don Juan Carlos, no se queda a dormir.
No
se queda
dejan
a dormir. ¿Cuándo? Después de la celebración del cumpleaños.
Claro,
pero
van
entonces,
al pardo y luego
el día anterior, que era cuando se jura la Constitución, sí podría estar. O sea, no hay...
No, pero la
Constitución... Es el mismo día.
No, es el mismo día.
Al acto del Parlamento no está invitado, eso para empezar.
Eso es lo que quería saber.
Que es una vergüenza.
Que no le han invitado.
Y luego,
pero
como
eso
no se puede quedar a dormir
hijo,
después del pardo, no coge un avión invitarle inmediatamente después, que solo contó Carlos Herrera el otro día, que fue una exclusiva de Carlos, ¿no?
Uh-huh.
Y
la que sí que estará, continúo, es Irene Urdangarín, de las primas. Al menos la hemos visto aterrizar
en el pardo,
en Barajas.
En el pardo.
Exacto, sí. Yo estoy hablando de lo que es la
otra
fiesta
cosa
privada.
Va a estar la familia de Leticia,
¿también?
Su madre.
Sí.
O sea, la familia de Leticia puede estar.
No, pero en la cámara no lo sé.
Estamos
la
hablando de la fiesta privada que van a hacer en el pardo.
No, la fiesta. Ahora de lo que habla Laura es de la fiesta del
exacto
pardo.
Exacto. Que hay dudas sobre si los hermanos de Irene, Juan y Pablo, van a ir o no, pero de momento Irene la hemos visto aterrizar en Barajas, ha sido preguntada, repreguntada, ella no ha querido contestar por los compañeros de la prensa, la han grabado, ella se ha mantenido, porque le han llegado a preguntar de la relación entre su padre y Ainhoa Armentia.
Desde luego.
Entonces, bueno, ella no ha querido entrar en polémica. Pablo sabemos que es jugador de balonmano, tendrá que entrenar seguramente, Froilán ya hemos sabido que sí, y lo que está seguro que no va a ir es la prima estrella, Victoria Federica, que ha decidido irse a Perú a ver torear a Roca Rey.
No, es que han celebrado el cumpleaños de Roca Rey en Lima, en Perú.
¿Y qué?
Yo digo que se podía venir a una cosa tan importante.
Aprovechando eso, pues ha dicho, yo no voy, no me interesa.
Pues muy malamente.
¿Sabes? Pues exactamente.
Pues ya, o a lo mejor, yo qué sé. Yo
y
no
cuéntame
sé
lo que ha pasado en el funeral de Fernando Fernández Tapia.
Yo quería hablar algo. Bueno, ahora en cuanto hablo.
No, dilo. Dilo porque
las
creo que es la fama de la reina.
La reina. Qué angustia, porque la reina Sofía siempre ha sido una mujer que nunca ha demostrado públicamente sentimientos de dolor y ha tenido para demostrar. Entonces, que de repente rompa a llorar con esa pena, en un acto sí, de un amigo, lo que quieras.
Pero cuenta lo que ha pasado, porque la gente no tiene por qué estar al tanto.
Bueno, un amigo suyo, muy amigo.
Emilio Lora Tamayo, que era director del CSIC en su momento, lo nombraron ayer, bueno, le entregaron un premio de rector honorífico en la Universidad Camilo José Cela, entonces estaba invitada la reina, que era la que presidía, entiendo, el acto, y bueno, le dedicó unas palabras y dejó claro que eran amigos, entonces bueno, como está delicado este hombre, Emilio Lora Tamayo, pues se emocionó mucho, porque por lo visto han vivido muchos momentos en Doñana, me parece que ella menciona.
Ya, pero la reina vivió momentos dolorosísimos, incluso de dejarla fatal. Yo siempre me acordaré el empujón en Santiago de Compostela cuando quiso ayudar al rey emérito. Pero nunca la he visto llorar con esa pena. Y pienso que eso es porque está muy triste o muy sensible por muchas cosas que han ocurrido en su familia, porque ahora se van a juntar todos. Y bueno, yo verdaderamente me ha parecido tan triste que digo, todo lo que ha aguantado durante toda su vida, también ha sido muy feliz, indudablemente, parece que haya salido en un momento diciendo yo ya no puedo aguantar más, voy a llorar, voy a hacer.
Y lo último que sabemos es que el ejército israelí ha mostrado las primeras imágenes de sus...
¿Onda?
¡Uy! ¡Uy! Nos han saltado las noticias.
¡Marty!
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué ha pasado en la despedida de Fefe, de Fernando?
Nos dejaba el empresario el pasado miércoles a los 84 años de edad. Y bueno, en el funeral se han vivido momentos de tensión, sobre todo entre la viuda y los hijos menores y los mayores. Me explico. Los hijos mayores presentaron hace 3 años una demanda de incapacitación del padre, y esto no le sentó nada bien. Entonces dejó por escrito Fernández Tapias que no acudiesen al funeral los hijos mayores. Bueno, el momento de tensión ha sido con la llegada de las 2 esquelas, porque han tenido que hacer 2 esquelas por separado. Una de la viuda y de los hijos menores, y otra de los mayores.
Ya,
pero... Y de ahí el enfrentamiento.
Bueno, y también que acudieron al tanatorio cuando...
Lleva mucho tiempo, sí, mucho sí. tiempo. Los hijos mayores, que son de las 2 primeras mujeres, y los pequeños, que por cierto son guapísimos, yo no los había visto, unos niños que creo que son estupendos. Pero ahí hay un cacao que yo creo que no podemos...
Por la demanda de incapacitación.
No, por el dinero.
Sí, bueno, es que eso querían incapacitar
claro, al padre para manejar el destino de
ellos,
los fondos.
Pensaban que tenían muchos más derechos que nadie, porque ese capital de su padre fue producto sobre todo de su primera mujer, que tenía una naviera relativamente importante, sí, pero que Fefe la hizo más grande. Los otros también. Entonces dicen, bueno, nosotros deberíamos de estar beneficiados en ese testamento, ya que el dinero en realidad procedía de nuestra madre. Bueno, ahí empezó todo. Y pensaban que a lo mejor no estaba muy bien influenciado. Pero yo creo que Fefe habrá dejado un testamento sabiendo la que se montaba, perfectamente hecho. A lo mejor...
Vamos, dejó por escrito que no quería que se acudiesen al funeral.
Bueno, yo eso no digo que no, pero en fin, a veces cuando una persona ya está muy enferma y le pueden hacer firmar muchas cosas.
Pasa muy con cierta frecuencia.
Muchas cosas. Pero estoy segura, aparentemente... quería mucho a sus hijos a él, lo que pasa es que había cosas que distorsionaban todo, y ahora lo veremos, a lo mejor a los pequeños los ha dejado beneficiados, porque siempre hay un tercio de libre disposición que se lo puedes dejar a quien quieras. Pero a los otros no les puedes heredar, porque nunca un padre puede heredar a un hijo si no hay unos motivos fuertísimos.
Y vámonos con Tamara Falcó, que esto nos alegra siempre, que ultima los detalles para mudarse a su ático.
Ah, yo creí que del bautizo, ya.
Una humilde...
La pobre criatura.
Oye, a lo mejor ya había rumores de...
Ojalá,
pero yo creo que no. Yo creo que ya la mínima que digan que le vean un poquito más rellenita o lo que sea, ya va a ser Tamara embarazada.
Pero
de verdad,
me imagino que
la gente no la deja tranquila.
Pero yo me imagino que estarán con ganas, lo que pasa es que a veces si te obsesionas es peor.
No, pero ella dice que está tranquila.
¿Qué va a decir?
Ha dicho recientemente que estaba muy tranquila con ese pues tema, claro. Que cuando tenga que llegar, llegará. Yo
no, pero
que
tampoco ella, ¿eh? Tampoco es muy mayor, pero tampoco es muy joven para bueno. ser primeriza.
Ya colgó tu vestido del desfile en mi Instagram.
Yo estoy convencida. El momento de que está desfilando. Deseando y estamos deseando todos que sea
pues
mamá.
Sí, que se va a mudar a una humilde morada de 170 metros y una terraza que alucinas, que además el pisito está rodeado de un poquito de polémica esta semana, porque la marquesa ha dicho que veía muchos cristales, que era todo muy moderno.
Es que se la veía desde cualquier sitio. Más que veía muchos
desde el aire,
cristales.
Claro.
No, y desde otra. Tengo una amiga que vive enfrente y dice que... Ella decía, es imposible que se vaya a vivir ahí, porque no ha...
¡Qué cosa más incómoda, claro!
Claro, entonces claro. ha debido
Te estás
de
curando un juanete, tienes
fauna.
Un problema con una verruga, y toda la vecina...
Hombre,
ala.
Supongo que el cuarto pues de baño habrá puertas y pondrán cortinas.
Uy, vete a saber, hay cuartos de baño con cristales también.
No, sí, tiene cristales.
Mira, la reina de Inglaterra ha salido
ha
en
puesto,
su intimidad más de una vez.
Bueno, ha el caso... puesto plantas por todos los lados, parece sí. la selva.
El caso que no le ha sentado muy bien las declaraciones de Tamara al arquitecto, a Joaquín Torres. Y este le ha respondido que ella es un poco infantil, bastante pueril, que diga eso y que si no le gusta, que lo venda. Y bueno, tras esta polémica, la hija de Preisler ha querido aclarar que está encantada con su nuevo hogar, que ya construye junto a Íñigo y que está deseando mudarse dentro de poco. De hecho, ya está ultimando con muebles y decoración variada y, por ejemplo, los del jardín, o sea, los de esa terraza
de
del ático, 20.000 euros he leído
en
por ahí.
De
que...
sí.
Pero mira, Joaquín.
Pues a mí la silla de paja por unidad me sale bastante mal.
Con lo poco que duran los muebles de jardín.
Eso digo yo, como venga una Filomena ya verás. Tú.
No, es que Joaquín, no sé por qué, está en plena guerra contra todo lo que se mueve. Porque también ha dicho de Penélope Cruz y el marido, de gente que les ha hecho en las casas. Pero no sé qué ha pasado, pero eso no es bueno. Que bueno, con Cristina Tárrega ya ni te cuento. Ha dicho que le había hecho... una especie de vudú, pachamama, magia negra. Cristina está que se sube por las paredes.
Ay, por
yo
favor.
No sé qué le pasa. Bueno, yo no puedo hablar mucho porque ahora, de repente, a mí me ha caído muy bien siempre. Joaquín,
a lo mejor le afecta el otoño.
Pero lo tengo de compañero en Espejo Público, ¿sabes? Y como en Espejo Público ahora lo que buscan es la polémica. Entonces, bueno, pues él está viniendo muy bien porque está armando lío con Tokiski.
Ah, mira. Bueno, yo voy a dedicar un espacio a esto que estás notando en tu mascota, que son ciertas afecciones en la piel, una inflamación de los ganglios, pérdida de peso. Ahora te vamos a explicar.
¿Qué ha pasado con tu gato?